Mediodía. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia. Es miércoles 8 de mayo y desde ahora y hasta las 3 y media de la tarde tenemos que contar hoy también un montón de noticias en torno al deporte valenciano. Con la última hora del Valencia, las novedades más importantes en el Levante y como cada día con información y noticias que tienen que ver con Valencia Basket. Todo ello con las voces de los protagonistas y el mejor tiempo de opinión. Hoy con la compañía de Santi Cañizares. Vamos ya con todo, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
No lo eliges solo porque vaya a llevarte a lugares. No es únicamente una elección de llantas, equipamiento y acabados. No lo eliges simplemente por necesidad. A algunos sí nos define nuestro coche. Ven a descubrir toda la gama Cupra, también con motorizaciones híbridas y 100% eléctricas, y deja que el coche te elija a ti.
En Avenida del Puerto 9, JR Valle, tu Cupra en Valencia.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día. Empezando por el Valencia, con la vuelta al trabajo del equipo en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pendientes un día más de varios nombres propios, principalmente el del capitán, el de José Luis Gallá, que tal y como contábamos ayer en COPE, Iván Herráez, no será hasta finales de semana cuando se pruebe con el grupo.
Y la prueba de ello es que hoy tampoco ha trabajado junto al resto de sus compañeros en una sesión que ha empezado y ha terminado en el estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna. Se ha encerrado a cal y canto el técnico del Valencia Club de Fútbol sin la presencia de José Luis Gallá, que ha vuelto a trabajar el margen, y sin la presencia de Fran Pérez, que ha hecho lo propio. Nos contaban a principio de semana que habían mejorado las molestias y que por ahí iba a intentar estar en el partido del próximo domingo contra el Rayo, pero se han vuelto a reproducir, no acaba de marcharse ese dolor en la zona lumbar a Fran Pérez, y todo apunta a que tampoco estaría en la cita del próximo domingo contra el Rayo Vallecano. Eso sí, quedan todavía tres sesiones por delante, la del jueves, la del viernes y la del próximo sábado. Hoy tampoco se ha ejercitado Dimitri Fulquier. Nos cuentan desde el club que por gestión de cargas, recordemos que se perdió el partido del FC Barcelona por molestias, tuvo que retirarse de la sesión previa de entrenamiento al final de la misma, no pudo jugar ese partido, ni siquiera viajó y fue suplente y salió en la segunda parte en la cita en casa del pasado fin de semana. Eso hace que tengamos el foco puesto, veremos a ver qué sucede mañana con Dimitri Fulquier. Lo que hemos conocido también es que Jaume Domènech va a pasar mañana por quirófano. Luego te cuento un poquito más sobre esa intervención y los plazos de los que venimos hablando en las últimas horas, pero hoy Jaume ha estado en la Ciudad Deportiva de Paterna sin muletas y ya conoce que será mañana cuando pase por quirófano. Mientras tanto, a la espera del partido del próximo domingo, el vestuario sigue esperanzado, sigue ilusionado con las opciones de Europa. El Betis ha cogido distancia de 5 puntos, la Real Sociedad de 7. Va a tener prácticamente que hacer un pleno el Valencia si quiere conseguir meterse en Europa, pero el vestuario sigue pensando, lo verbalizó Canós el otro día y lo ha vuelto a hacer hoy en la radio oficial del club, que hay que seguir peleando hasta el final.
Sí, 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 coincidís que en tu molta paciencia y creure en el plan de partit, que és molt important. No tornamos locos, confiar en nosaltres, que és molt important ara mateix, confiar en lo que hem demostrat durant tot l'any, que y seguir la mateixa dinámica y lo que vol el míster.
Eso en el Valencia, en el Levante, Zamora. ¿Qué noticias contamos en el equipo de Felipe Miñambres?
Anda preparando ese partido del próximo sábado ante el Eibar. Por cierto, Hugo, acaba de
explicarnos el Levante en un comunicado que va a preparar una fanzone para los aficionados en la previa del partido, desde las 5 de la tarde.
Buen plan.
En la zona de aparcamiento, en la zona de parking, es decir, en la fachada principal del Estadio Ciudad de Valencia, para calentar la previa en la medida de lo posible de cara a ese partidazo ante el Eibar, de 5 a 7 y media. A las 7 y media está prevista la llegada del autocar y a partir de esa hora tiene que estar todo despejado para preparar los detalles finales de ese partido de las 9 de la noche. Un partido que Felipe prepara sin Alex Muñoz, sin Iván Romero y sin Algovia. Estaba repasando esta mañana a quien Algovia todavía, al menos ayer, andaba separado del grupo trabajando de forma individual, que sigue recuperándose de esa lesión en el sóleo de la pierna derecha que sufrió el pasado 16 de abril. Así que todavía tiene trabajo por delante Ángel Algovia para poder incorporarse al grupo. Este partido, el del sábado ante el Eibar, es el primero de los cuatro últimos que le quedan al Levante y que tiene que ganar sí o sí para intentar meterse en la pelea por la promoción. Ni siquiera depende de sí mismo, pero las cuentas son que si sumas 12, lo lógico es que te va a dar. Pero como nos contaba ayer en COPE el capitán del Levante, lo primero es el Eibar.
Sí, pero para ganar los cuatro tenemos que ganar el primero que viene. Entonces sí que es verdad que es tontería fijarnos más adelante o en el siguiente partido cuando todavía no hemos ganado este. Entonces la mentalidad que llevamos es entrenar esta semana para ganar este partido y luego ya veremos a ver qué pasa, pero si estamos pensando en los siguientes seguramente nos equivoquemos.
Palabra de capitán y cerramos la portada como cada día con baloncesto, lo primero con una noticia ilusionante para Valencia Basket. Después de adelantar ayer aquí en COPE que Brandon Davis no seguirá la próxima temporada, hoy Fermín Rodríguez tenemos que contar que Semi Ojeleye seguirá en el proyecto.
Para mí es un notición, Hugo. Para mí es un jugadorazo. Creo que da un giro grande toda la situación de Valencia Basket, porque renovar a Semi Ojeleye dos temporadas es un golpe encima de la mesa. Se ha hecho un esfuerzo muy, muy grande. Había que apostar por la continuidad de alguna de las estrellas. La de Semi era la que más difícil parecía. De hecho, él había buscado hasta, bueno, había preguntado hasta por casas en Belgrado porque tenía una oferta muy, muy potente de Estrella Roja de Belgrado. Valencia Basket, viendo que Brandon se alejaba mucho, ha dado un giro y ha apretado mucho por Semi Ojeleye. Yo creo que es una grandísima noticia y que vamos a disfrutar sin duda alguna. Yo creo que sí, de la Fonteta, tú preguntas cuál de las estrellas gustaría que siguiera.
Semi.
Gana por unanimidad.
Totalmente.
Jones, Davis o Semi Ojeleye. Yo creo que todo el mundo prefiere la continuidad de Semi Ojeleye. Yo creo que es un gran esfuerzo, un gran movimiento. Y además, como cuenta Nacho Herrero, nuestro comentarista COPE de Agencia EFE, en este primer año de contrato no hay cláusulas de salida.
Es
decir,
importante.
Se queda sí o sí. Da igual Eurocup, Euroliga, que venga la NBA por él. Da igual, Semi quiere seguir un año más y así lo ha contado en los medios oficiales del club con Guille Calvo, el responsable de prensa.
It's getting better. Estoy mejorando y the last thing I want to say is that estoy tan feliz que me quedo aquí.
Whoa. Do you know what me quedo means?
Sí, I'm staying in Valencia.
Y esta tarde Valencia Basket pone rumbo al sueño de la final por el título de Liga. De hecho, tienen que estar a punto de salir, si no lo han hecho ya, hacia la capital del país. Primer partido de la serie al mejor de tres mañana en Salamanca, con las bajas importantísimas, ya lo sabíamos con tiempo, de Raquel Carrera y desde ayer también la de Alba Torrens, Fermín.
Sí, a las 2:30 cogían el AVE hacia Madrid, después desplazamiento en autobús hasta Salamanca. Hoy día tranquilo, de descanso, mañana sesión de tiro por la mañana y a jugar. Lo comentamos ayer aquí, la lesión exacta de Alba Torrens, son dos bajas ostensibles, pero hay una preocupación más en el seno de Valencia Basket, y es Alina Yagupova. No es un tema físico, sino el tratamiento arbitral que recibe su estrella. Hugo, no va a la línea de tiros libres. ¿Cómo puede ser que probablemente la mejor jugadora de Europa en su posición entre, penetre, se juegue, meta muchos puntos por partido y no vaya a la línea de
tiros
libres?
Sufre muchos contactos.
Mucho. Es tan fuerte que claro, el arbitraje ya parece como que le puedas pegar.
Eso no es culpa suya.
Me he revisado los tiros libres de Alina Yagupova. Ha hecho 29 de 37 en 342 minutos en liga regular. Pero es que, ¿tú sabes cuántas veces ha ido a la línea de tiros libres en el playoff, en cuatro partidos, en 102 minutos, siendo la máxima anotadora? 9 tiros libres. solo le pitan 1,5 faltas por partido en tiro en playoff.
¿Qué quieren? ¿Fomentar el flopping? Claro. Que exagere más.
Vas a la línea, a la estadística de rankings, es la jugadora número 39 en faltas recibidas. Estamos hablando de la mejor jugador de Europa en su posición.
Es buenísima, es un escándalo.
Es decir, esto preocupa, no se quiere denunciar, pero claro, hoy Rubén Burgos es que no lo ha podido ocultar.
Lina, lo primero es que no se queixa de res. Crec que tots estem preocupats, clar que sí. Òbviament, pues, un contacte el pateix menys que una altra jugadora i acaba les accions, però els contactes estan ahí. Pensa que els serveis pues, també s'aniran adaptant a això i ho faran i estaran treballant perquè és la seva feina i els serveis també veuen vídeos i fan scouting i bueno, pues, igual que nosaltres. No crec que no deu ser fàcil, però segurament pues, tot millorarà i tot serà com ha de ser, sense més. No ens preocupa especialment ni a nosaltres, sí que és algo que ho tenim identificat, però sobretot el més important és que no li preocupa d'ella i no li condiciona la manera de jugar. El que no pot controlar no li va fer variar ni un mínim de la seva feina en la pista.
Redacción de la Agencia EFE, comentarista COPE, Nacho Herrero. ¿Hay motivos para soñar con la segunda liga para Valencia Basket?
Yo tengo claro que sí, que se puede soñar con el segundo título de Liga Femenina de Valencia Basket. Para empezar, porque el equipo está construido para eso, aunque yo creo que hay que poner no uno, sino dos asteriscos, porque las bajas de Raquel Carrera y de Alba Torrent son dos bajas sensibles para los planes de Rubén Burgos. Pero más allá de eso, yo creo que contra el Casademont Zaragoza, un equipo que ha tenido altibajos, como es el Valencia Basket, yo creo que demostró que llega en un buen momento de forma. Pero también, y yo creo que es especialmente importante, tener amarrada la presencia directa en la Euroliga para la próxima temporada, yo creo que debe darle al equipo tranquilidad, o al menos quitarle la ansiedad que podría haber tenido de enfrentarse, por ejemplo, al Girona siendo favorito y encima sin tener asegurada la ventaja de pista. Yo creo que la situación, más allá de los problemas físicos, es ideal para que el Valencia intente revalidar el título de campeón.
Ojalá sea así. Gracias, Nacho. 2:42 minutos de la tarde, dos anuncios y hasta las 3:30 todo esto y mucho más aquí en Deportes COPE.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Electrifícate con Edauto. Conduce el nuevo y sorprendente Citroën C3 eléctrico por solo 99 euros al mes. En calle Ciudad de Lidia 38, Paterna. Citroën Edauto.
Big Mat Aldino Torrent cumple 100 años al servicio de la construcción. 100 años renovándonos para hacer realidad las reformas de tu hogar o negocio. Visítanos en Polígono Más del Yutche Torrent y aldino.com. Big Mat Aldino, sea cual sea tu proyecto, construimos contigo.
Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Retomamos la información del Valencia en directo a la sintonía de Deportes COPE, que el domingo recibirá en Mestalla al Rayo Vallecano con bajas confirmadas y alguna, Iván, que tiene en duda y en vilo a Rubén Baraja.
Sí, las de Gallá y las de Fran Pérez, pero vamos a ver, esta mañana me decían con una cara de cierto pesimismo que es bastante difícil que puedan llegar al partido del domingo. Como contábamos, Gallá esperará final de semana para aprobarse, mañana es jueves, queda otra sesión el viernes y la última será el sábado antes de concentrarse como es habitual, domingo por la mañana para enfrentarse por la tarde a las 6:30 al Rayo Vallecano, pero la realidad es que hoy, un día más, ninguno de los dos ha trabajado junto al resto de sus compañeros. De hecho, además de hacer el trabajo individual pertinente, que por cierto también hizo el otro día Fran Pérez corriendo un poquito por el césped del estadio Antonio Puchades, se han tratado para, bueno, pues acabar de terminar con la recuperación de Gallá y para cesar las molestias de Fran Pérez, que en ese sentido nos decía ni siquiera ha llegado esta última semana a hacerse pruebas, porque simplemente es esa molestia que va a tener que remitir en algún momento, o como en su momento hablamos y lo dijo Baraja, Andrea Almeida, tener que soportar ese dolor, pero parece que de momento es incapacitante que no le está permitiendo entrenar. Hoy Fulquier tampoco se ha ejercitado con el grupo. Me hacían saltar un poco las alarmas por el hecho de que, como te contaba en la presentación, fue baja contra el Barça, arrastra molestias desde entonces. Vamos a ver mañana si puede ejercitarse o no, porque si no, la defensa, en el caso de que no llegue Gallá, en el caso de que no llegue Fulquier, es muy fácil de decir desde hoy mismo la que puede jugar el domingo, aunque es cierto que Thierry acabó algo tocado. Fue un golpe simplemente, pero ayer, por ejemplo, entró en la Ciudad Deportiva de Paterna vendado. Hoy se ha ejercitado con el resto de sus compañeros. Así que esa es la situación. Mañana tendremos también el foco una vez más en José Luis Gallá y en Fran Pérez para ver si llegan. Recordemos que las bajas del entrenamiento han sido Mukhtar Yakabi, Jesús Vázquez y también Jaume Domènech.
Hoy en las páginas del diario Marca un reportaje que asegura que Gallá es tan importante para el equipo que sin él sobre el terreno de juego la puntuación del Valencia sería de eludir el descenso. Es tremenda la influencia de Gallá en el juego, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo, igual que de liderazgo dentro del vestuario, y que el capitán no esté es un problema muy grave para los planes de Rubén Baraja. La información que venimos contando en COPE, la repetimos, es que no cunda el pánico. El plan previsto es que Gallá se pruebe con el resto de sus compañeros a finales de semana para saber si está o no disponible para ese partido contra el Rayo Vallecano, aunque, como informa Iván, tiene mala pinta. Se cumplen 8 semanas de baja, 2 meses apartado de los terrenos de juego desde que se lesionara en la cerámica frente al Villarreal. Además, tenemos que contar un par de informaciones importantes que tienen que ver con la academia. La primera, Iván, confirmado el tercer portero para el primer equipo, al menos de aquí a final de temporada.
El mismo que fue a la convocatoria del pasado fin de semana y que, bueno, vio cómo se lesionaba Jaume Domènech, entraba Cristian Rivero y él quedó como tercer portero. Vicente Abril, el cancerbero del juvenil a valencianista, que este año ha competido en el División de Honor, ha sido titular en ese equipo que tiene 2 porterazos, como son Vicente Abril y Raúl Jiménez, que está ahora con la selección española sub-19. Pues bien, Vicente, que fue el tercer portero en el partido del pasado fin de semana, viene trabajando durante las últimas semanas, hoy ha hecho lo propio y será él el que ocupe esa posición, teniendo en cuenta, por ejemplo, que Bassi, el portero que venía creciendo también en la academia, termina contrato este próximo mes de junio, y en este caso pues se entiende que la proyección de Vicente es notoria y evidente como para que trabaje como uno más con el primer equipo y sea el que haga esas veces de tercer portero en las convocatorias de aquí a final de temporada, los 4 partidos que restan. En total creo que son 17 días hasta el próximo 24 de mayo.
Más de la academia, en este caso hemos publicado hace aproximadamente una hora a través de nuestra página web www.scope.es/valencia y en nuestras redes sociales una noticia que ya habíamos avanzado hace meses y que se ha hecho oficial en las últimas horas, que tiene que ver con una de las perlas de Paterna.
Sí, la renovación de Pablo López con el Valencia Club de Fútbol es noticia COPE. La avanzamos hace varias semanas, que era una cuestión de semanas, de un mes máximo que se pudiera cerrar esa operación, que se ha concretado durante esta semana. Firma hasta 2027 con después años opcionales, siempre y cuando estuviera vinculado con la primera plantilla del Valencia Club de Fútbol. Y Pablo López, se trata de un futbolista que este año ha competido en el juvenil A del Valencia Club de Fútbol, que ya sabe lo que es ir convocado con el Valencia Mestalla, aunque no ha llegado a jugar. La previsión es que la temporada que viene esté en dinámica de Valencia-Mestalla, aunque se le guarde esa ficha todavía en edad juvenil, porque él será juvenil de tercer año, como se ha hecho este año, por ejemplo, con Jarek, para que exista la posibilidad de poder alternar ambos equipos. Y recordemos, de Pablo López, es un extremo zurdo, desequilibrante, capaz de romper partidos, que también tiene la posibilidad de jugar tanto en la banda derecha como en la banda izquierda, e incluso en la media punta, que en la entrevista que nos dio aquí en COPE en el pasado mes de noviembre, nos decía que estaba bastante cómodo en esa posición de 10. Por cierto, está ahora, recientemente fue convocado con la sub-18, recordemos que fue titular en el Mundial sub-17 con España, así que es una de las joyas que tiene la academia. Renovado Pablo López, como contamos en COPE, con la entidad valencianista.
Todos los detalles a golpe de clic en nuestra página web www.cope.es/valencia. Y más de la academia, importante, tenemos ya claro al menos las líneas maestras del proyecto 24-25 del Valencia-Mestalla.
Sí, porque todavía tienen que pasar cosas, entre ellas saber qué pasa con el primer equipo del Valencia Club de Fútbol, porque es evidente que la planificación deportiva de la primera plantilla afecta y mucho al filial, empezando primero por quién va a hacer la pretemporada y seguidamente por qué va a suceder con los jugadores que hagan esa pretemporada, por ejemplo, qué pueda suceder con Hugo González, qué pueda suceder con Rubén Iranzo, con Pablo González también lo contamos hace varias semanas. Se le preguntó a Miguel Ángel Angulo al final del partido contra Atlético Saguntino, una vez sellada la permanencia, qué iba a suceder con el Valencia-Mestalla la próxima temporada. Bueno, él da unos tips, diciendo en primer lugar, lógicamente, que hay que esperar, pero sobre todo, al final del audio vamos a ver y por eso luego te cuento por ahí, el objetivo que se espera tener la próxima temporada con el filial.
Haciendo un balance un poco de... Ya os he comentado que el primer equipo, a ver cómo queda, si entra en Europa, si no entra en Europa, si va a hacer plantilla larga, corta, si nosotros vamos a hacerla más joven, mantenemos a los que hemos considerado que tienen que seguir, buscamos jugadores de proyección fuera, es decir, hacemos una valoración en líneas generales de todo e intentar formar una plantilla competitiva para que el año que viene estemos, en, como todo el mundo quiere, en las zonas altas para intentar luchar por algo más bonito.
Estar en las zonas altas son unas palabras que dijo Miguel Ángel Angulo también el pasado mes de julio en cuanto a hacer una plantilla para estar en las zonas altas. Es verdad que luego se encontraron con esa situación que el mismo Angulo relataba en el postpartido del otro día, que la plantilla acababa de subir muchos de edad juvenil, que había mucho vaivén y muchas subidas y bajadas con el primer equipo, y eso afectó hasta el punto de que al final ha sido una temporada complicada en la que el Mestalla se salvó en la última jornada. Pues bien, de cara a la próxima temporada, el objetivo es hacer un equipo competitivo capaz de pelear por estar en los puestos altos, es decir, de intentar subir a primera ref, que fue lo que sucedió con el Valencia-Mestalla, recordemos, hace dos temporadas, cuando habían tenido ya una primera campaña de mediana adaptación los Diego López, Javi Guerra, y en el segundo año fue cuando dieron ese salto. Pues espera que ese salto que se produjo con ellos en el segundo año y acabaron promocionando por subir a primera ref, se pueda producir también la próxima temporada. Por tanto, el objetivo es mantener el bloque de este año. Hay cuatro futbolistas que terminan contrato, que son David Bassi, el portero, Simón Luca, Iván Muñoz y Declan Fried también. El inglés, hay una opción de que se pudiera ampliar el contrato, pero en principio la previsión es que finalice su vinculación contractual con el Valencia, y también acabarían su periplo los dos cedidos, tanto César Moreno como Diego Aznar. El primero tiene una opción de compra de 1,5 millones de euros y el segundo en torno a 250.000. La previsión inicialmente es que no se ejecuten. Por tanto, esos seis futbolistas dejarían de estar en el Valencia-Mestalla. Y luego hay tres nombres propios de los que hemos hablado en los últimos tiempos: Hugo González, Pablo Gozálvez y Rubén Iranzo. Gozálvez, está claro que su periplo en el Mestalla está acabado. Ya no es sub-23 y, por tanto, ya no puede intercalar un equipo y otro. Por tanto, lo normal es que salga este verano o se quede con ficha de primer equipo. Si sale, ya contaste el otro día que la opción que baraja el Valencia es darle carta de libertad y quedarse con unos derechos a futuro. La situación de Hugo González, que ha marcado 10 goles y que ha demostrado que se le queda la categoría pequeña, también dependerá de la pretemporada también. Si Baraja lo ve, si Baraja lo quiere y si Baraja lo hace o lo retiene en el primer equipo con ficha de primera plantilla, se quedará. Si no, yo creo que la mejor variante sería, y esa es la situación que se maneja, que pudiera salir cedido para tener minutos en otra categoría superior.
La idea en el club con los dos, uno es que acaba contrato y que se le da la carta de libertad a cambio, evidentemente, de guardarse unos derechos formativos, como adelantamos en COPE, que es el caso de Pablo Gozálvez, de Gozi. Acaba contrato la próxima temporada, pero ya no tienes margen de maniobra. O juega con el primer equipo, o juega con el filial, o sale. Y como si tiene que salir, ya no puede ser cedido porque acaba contrato, no se han sentado a hablar de una posible renovación, el camino sería ese. Y el caso de Hugo González es tres cuartas partes de lo mismo, con la salvedad de que tiene contrato en vigor de mayor duración. Es decir, Hugo González, no, lo normal es que haga poca pretemporada con el primer equipo y directamente lo que haga desde ya sus agentes y el propio Valencia es escuchar ofertas que puedan satisfacer sus deseos deportivos, que encuentre un sitio donde desarrollarse la próxima temporada para volver más hecho.
Luego el tercero en discordia es Rubén Iranzo, que en principio, según tenemos también en el imaginario, está en una situación parecida en cuanto a que o acaba dando el paso en el primer equipo o tendrá que salir cedido. Desde el club no descartan que pueda compaginar también con Mestalla una temporada más, no así desde el entorno, pero desde el club entienden que todo dependerá de lo que suceda con los centrales y de en qué situación se encuentre Rubén Baraja a final de año, porque recordemos que Rubén Iranzo viene siendo el cuarto central en esta final de temporada en todos los entrenamientos. Y después, independientemente de todos estos casos, el bloque, como digo, al que quieren dar continuidad está formado por los jugadores que tienen contrato: Nil Ruiz, Alex Serra, Pedro Alemán, Martín Tejón, Iker Córdoba, Diego Moreno, Borja Calvo, Javi Navarro, Ali Fadal, Carlos Alemán, Marco Camus, José Lu Pérez, Mario Domínguez, cuando se recupere de la lesión, y David Oturbi. Claro, en algunos de esos casos habrá situaciones en las cuales lleguen ofertas de categorías superiores y entonces se estudien por parte de los jugadores y por parte del club, se puede dar. y también jugadores que han contado menos en el tramo final de temporada, como Carlos Alemán, que igual pueda contemplar abandonar el Valencia-Mestalla. Al mismo tiempo, el Valencia-Mestalla va a sondear el mercado, va a trabajar y seguro que va a hacer alguna incorporación, pero aquí hay que poner todavía en tela de juicio todo, porque como el propio Angulo decía, habrá que ver qué sucede con el primer equipo y las decisiones que se tomen. Y luego hay otros jugadores que acaban año juvenil y va a tener que subir al Valencia-Mestalla, al menos hacer la pretemporada. Entre ellos, lo hemos contado, Pablo López va a ser uno de los que pueda dar el salto al Valencia-Mestalla. El año pasado ya también hicieron pretemporada Lucas Núñez, Aymar Blázquez, Panach, Jan Montes. Estos son jugadores todavía en edad juvenil la próxima temporada, que es posible que sean jugadores del juvenil A y tengan la posibilidad de participar alguna vez con el Mestalla, pero serán jugadores del juvenil A. Y luego pues hay una serie de jugadores de 2005 que algunos terminan contrato, otros se va a hablar con ellos para que finalicen su vinculación con el Valencia, y otros harán la pretemporada con el Mestalla. Pero esa es una situación que ya habrá que ir viendo con el paso de los días, de los partidos y de la pretemporada, en la que, en principio, por ejemplo, el año pasado tuvimos, entre otros, a Chaume Dura, que va a ser el próximo en renovar con el Valencia, si todo va bien, el próximo 15 de mayo, cuando cumple los 16 años, están para esa firma en su contrato profesional con el Valencia.
Es un montón de información la que hemos contado en la antena de COPE. Con más calma la puedes ya consultar a través de nuestra página web. Es una información importante de cara a la formación de los chavales, de los futbolistas que están empujando desde atrás y que además muchos de ellos van a contar, si no están contando ya, incluso en el primer equipo. No es baladí pegar un vistazo a los planes del filial, porque son vasos comunicantes Valencia Club de Fútbol Primer Equipo y Valencia Mestalla Filial, en este caso para la confección de la plantilla. Insisto, a través de www.cope.es/Valencia ya están todos los detalles en torno a la planificación de la Academia del Valencia.
Y luego me ha faltado un detalle por haberlo comentado ya antes, pero lo daba por hecho, ahora lo indico bien. Vicente Abril va a ser el que acompaña a Nil Ruiz en la portería del Valencia Mestalla la próxima temporada. Si no sucede nada raro, digo, con Nil Ruiz, porque Vicente Abril va a ser el portero del filial, o uno de los porteros del filial la próxima temporada, seguro. Y vamos a ver qué sucede con todo este movimiento en la portería del primer equipo y del filial, para ver si, por ejemplo, Raúl Jiménez, el portero internacional sub-19, hace también la pretemporada con el filial.
Es una situación muy delicada y va a depender de la apuesta desde Singapur, del máximo accionista, al respecto de los cambios en la portería del Valencia, porque Mamardashvili está en el escaparate ya desde el verano pasado. Se va a escuchar ofertas por el futbolista georgiano en las próximas semanas, y hay que recordar que se va a marchar a partir del 14 de junio a disputar la Eurocopa en Alemania con su país, lo cual va a hacer que cuando arranque la pretemporada Rubén Baraja no pueda contar con él. Tampoco va a poder contar con Chaume, que en el mejor de los casos, después de pasar mañana por quirófano, no regresará antes del mes de septiembre, y tiene a Cristian Rivero, como venimos contando, terminando contrato el próximo 30 de junio. Todo va a depender, insisto, de la apuesta desde Singapur a la hora de adelantarse y poder acometer la contratación de un guardameta, porque si no, se va a presentar con dos porteros del filial Rubén Baraja para comenzar la pretemporada. ¿De alguna de estas cosas que hemos comentado queréis apuntalar algo, Pedro, Fermín, Iván?
Que yo me enteré bien. El portero del filial es...
El portero este año del filial ha sido Nil Ruiz. Firmado del Barça este verano. Este verano pasado.
Pero la temporada del filial no ha acabado ya. Sí. Yo pregunto cosas. Para entenderla.
Pero aquí hay dos.
Déjame acabar.
Vale.
Entonces, y si no he entendido yo mal, el tercer portero del Valencia ahora va a ser. ¿Habéis dicho que se llama?
Vicente Abril.
¿Alguna explicación? ¿Alguna explicación a eso?
Sí. Mira, en el filial suele haber...
Pedro está preguntando por qué no va el titular del filial, que ya ha acabado la competición, ¿no?, con el primer equipo como tercer guardameta.
Que no soy director deportivo, pero me cuesta entender las cosas.
No sé por dónde ibas, por eso te he cortado antes, perdón.
Mira, los procesos.
Me dice uno que sabe del Valencia, el vestuario. No te enteras, Zamora. No, efectivamente, no me entero. Quiero que nos enteremos todos.
A ver, hay dos tipos de porteros siempre en el filial. El que se le intuye una proyección...
Ya estamos.
¿Me puedes escuchar, por favor? Sí. A que se le intuye una proyección considerable y que, si sube directamente del juvenil, igual competir como titular en segunda ref es un salto muy grande, que sería, por ejemplo, el caso de Vicente Abril, aunque yo le doy alguna opción de ser titular la próxima temporada. Y otro perfil de portero que el Valencia Mestalla suele fichar para competir en segunda ref. Hace unos años recuerdo Ángel de la Calzada, y este año ha sido el caso de Nil Ruiz. El portero al que realmente ve en proyección en la academia es a Vicente Abril y a Raúl Jiménez. Pero en este caso Vicente Abril tiene un año más, es 2005, y Raúl Jiménez 2006. esa es la situación en la que se encuentran. Y ayer te decía, la dificultad que va a tener el Valencia es ver cómo gestionar esos dos porteros, a Vicente Abril y a Raúl Jiménez, que son los dos internacionales y los dos muy buenos.
Bueno, o sea, la aplicación es macanuda, pero yo no lo entiendo. O sea, lo entendéis vosotros, yo no lo entiendo, porque al final lo importante es quién podría jugar en el caso de que no va a pasar. Se lesionan los dos que hay. Entonces, bueno, el que juega no es el que entrena. Pues bien, todo perfecto.
Y ahora, con vistas al primer equipo, ¿tendría sentido renovar a Cristian Rivero, que ha jugado un partido de liga oficial con el primer equipo en los últimos años después de estar 15 temporadas en el club? Recuerdo que Cristian Rivero, además, no puede alternar filial y primer equipo y que ocupa ficha del primer equipo, por lo que habría tres porteros un año más con ficha del primer equipo, gastando una plaza para un jugador. En el imaginario de la dirección deportiva del club ha estado durante todo este tiempo en que Cristian Rivero cumpliera su contrato y separara sus caminos con el Valencia Club de Fútbol. Ahora hay una patata caliente, que es primero la lesión de Chaume y segundo qué va a pasar con Mamardashvili, con este escenario que poníamos de cara a la pretemporada y al comienzo del curso 24-25. ¿Vosotros acometeríais la renovación de Cristian Rivero?
Yo ya ayer ya dije que el Valencia tenía un pequeño marrón y lo sigo manteniendo, pero creo que las decisiones hay que tomarlas con tranquilidad. La temporada del Valencia está a puntito de acabar. Yo creo que este domingo se soluciona el asunto, es decir, si el Valencia gana, estiramos el chicle hasta el jueves, pero el jueves se acaba, es decir, de aquí al jueves sabes si sí o si no, lo de Europa me refiero. Y luego hay que tener calma, porque la Liga ha salido calendario, ¿no? Me decías, Hugo, esta mañana, sí, que empieza el jueves 15 de agosto. Yo sé que el panorama es desolador el que has descrito, de empezar la pretemporada con dos porteros del filial. O sea, ese panorama, teniendo en cuenta que Chaume está lesionado, que Mamardashvili está en la Eurocopa y que Cristian no está renovado, hombre, da un poquito de angustia, de vértigo, muy bien, de vértigo. Pero con calma. Yo creo que las cosas hay que tomarlas con cierta calma y con tranquilidad, porque no, o sea, todo no puede ser en la vida. O sea, si defendemos que no hay que vender a Mamardashvili salvo un ofertón, pues entonces el Valencia no tiene que hacer ningún movimiento, porque el parche hasta Chaume lo completamos con quien sea. Mamardashvili está a Eurocopa, viene el jueves 15 a jugar la Liga.
Si no se vende a Mamardashvili, claro, evidentemente, claro, el siguiente paso es renovar a Cristian Rivero. El problema es que tú no vas a saber si has vendido a Mamardashvili el 1 de julio, el 15 de julio, bueno, pues, o el 15 de agosto.
Pues paciencia. Pues entonces paciencia. Si esa es la decisión. Pero claro, lo que no puede ser es, no, es que vendamos a Mamardashvili, pero no sabemos por cuánto. No, entonces calma. Yo creo que hay que tener cierta calma en el asunto de la
Fermín, ¿renuevas a Cristian Rivero o no?
Pues a ver, es una situación compleja, porque al final, se vaya Mamardashvili o no, si se va, entiendo que el Valencia, y lo digo con cierta ironía, entiendo que el Valencia fichará un muy buen portero.
Porque tendría que hacerlo.
Tendría que hacerlo. Entonces, la posición de Cristian Rivero para mí sería similar a la que tiene.
Claro.
El tema de la lesión de Chaume es lo que digamos que le da opciones a Cristian Rivero de que esté este debate sobre la mesa. Para mí, la renovación de Cristian Rivero tiene que ser una cuestión económica. O sea, porque si la renovación de Cristian Rivero le va a costar al Valencia dinero para ser el tercero en discordia otras temporadas más, pues igual es momento de que esa plaza la ocupe
el portero del filial.
El portero del filial, el portero elegido. Yo he visto,
hablando de porteros que, como viene informando Iván, son porteros
Vicente Abril, Raúl Jiménez,
para su edad,
son internacionales,
e internacionales
en su edad. Y además, son muy buenos. Son muy buenos. Entonces, claro,
¿tú te sabes el tercer portero del Barça? ¿Te sabes el tercer portero del Atlético de Madrid? ¿Te sabes el tercer portero del Real Madrid? Ahora, por la desgracia de Courtois.
De Madrid tendría que ser Lucas Cañizares, claro, va alternando con Fran.
Bueno,
con...
¿te sabes el tercer portero del Sevilla? ¿El del Villarreal? Si queremos, sigamos, es que no te lo sabes. O sea, el tercer portero es, pues oye, pues con todos mis respetos, pues una persona, un jugador que tiene que hacer lo que pueda para estar ahí, pero no tiene por qué tener una figura importante ni ser un gasto importante tu fair play financiero.
Me falta por escuchar a Iván. ¿Renovarías a Cristian Rivero?
Sí, yo creo que Cristian Rivero tiene que ser segundo portero del Valencia.
Ah, eso es otra cosa.
Segundo.
Eso es otra cosa.
Sí, cuidado. Abrimos melón.
Es que, bueno, abrimos melón que estaba abierto la semana pasada ya. Para mí no
cambia. Iván, esto ya lo dijo, pero bueno, pero entonces vamos al.
No, pero abierto por el entorno.
Sí, sí.
No por el cuerpo técnico.
El debate. No, no. A ver, yo, si recuerdas, te dije la semana pasada. Va a jugar Chaume, pero si jugara Cristian, el club se podría meter en un problema. Porque Cristian va a salir y va a rendir, que es lo que hizo. que es lo que hizo, dio seguridad, demostró que al final es un buen portero y que sabe parar.
Estuvo muy bien, sobre todo hablando de la inactividad, que no había ni siquiera debutado en Primera División, y estuvo muy bien.
Y entonces el Valencia se ha encontrado con esa situación, que el chico ha salido y el chico ha demostrado que pese a que no tiene esa continuidad, pues ha venido ganándoselo y no ha puesto nunca una mala cara, y ahí está. Entonces, claro, al final Chaume vendrá de lesión cuando empiece la temporada que viene, y creo que al final Cristian debería ser el segundo portero. Otra cosa es luego lo que suceda con Mamardashvili, si al final acaba firmando a dos, acaba firmando a uno, porque es que el único problema es que Cristian acaba contrato el 30 de junio, entonces no va a poder... endarrerirse, iba a decir en valenciano, retrasarse mucho la decisión.
La verdad es que cuando mezclas idiomas...
Sí, tío, has visto, es que no me salía en castellano, porque me pego mucho a Fermín.
¿Estás a un nivel?
Me pego mucho a Fermín y no me salía
en castellano. Pero soy de low profile.
No, antes ha dicho, Angulo dio unos tips. No, o sea, quiero decir...
Sí,
es
de
que
eso no me acordaba.
Te viene y te va, ¿no?
De eso no me acordaba.
Te viene y te va. Cristian Rivero, sí.
Sí, yo sí que lo pondría como segundo portero. Sí.
3:04 de la tarde, en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Dos anuncios y le hacemos estas y un montón de preguntas más a Santi Cañizares.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del Grupo Stellantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y...
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
Atención, agricultor. Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Big Mat Aldino, 100 años construyendo contigo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Llamada del dragón, Santi Cañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
Te llamamos como comentarista COPE, como leyenda del valencianismo, como he leído en las últimas horas, como agente de futbolistas, como padre ejemplar.
No pluralices, agente de futbolista no, representante.
Bueno, se empieza por uno, así empezó Méndez, empezó por uno...
Por Nuno.
Sí, pero tenía más ganas de trabajar que yo, y de recorrerse el mundo, y de cogerse un avión... Y de hablar con unos y con otros y con los padres. Y este, como no tienes padres, porque el padre soy yo, y como en definitiva pues está aquí en España, pues tampoco me tengo que mover mucho, y solamente los veranos es donde tienen que cambiar de equipo. O sea que es la cosa muy distinta.
Si hay alguien en la faz de la Tierra que todavía no sabe de lo que hablamos, Santi Cañizares representa a su hijo, a Lucas Cañizares, que tiene contrato en vigor. Le quedan dos temporadas, por cierto, y lo ha hecho de maravilla esta temporada en el Real Madrid Castilla, en la primera ref. ¿Te da el gusanillo de... cuando se acerca la hora de tener que conversar, tener que reunirte, tener... y luego tienes esa presión añadida que estás representando el futuro de tu hijo?
Sí, la verdad que sí, tengo la responsabilidad de hacer las cosas bien para que él no salga perjudicado. En definitiva, eso es la tensión que tengo. Porque primero, porque no lo merece que le salgan las cosas bien, porque él... en lo que es como jugador de fútbol, pues lo da absolutamente todo, pues necesita obviamente pues que fuera haya una gestión a su altura, ¿no? Entonces, me preocupa, como siempre, no estar a la altura, pero bueno, es que eso me ha preocupado también la portería del Valencia, cada vez que tenía un partido, el tratar de esforzarme para no estar a la altura de las circunstancias. Y bueno, si algún día veo que no estoy a la altura, pues aunque esto es petición suya y demás, pues le tendré que decir que no estoy capacitado, ¿no? Pero de momento, pues bueno, yo creo que estamos en un verano donde va a ser movido, obviamente, porque ha acabado su formación en el Real Madrid y es el momento de demostrar en otros equipos cuál es su valor y bueno, pues ir creciendo, como es lógico, y vamos a ver si encontramos pues el mejor sitio para poder seguir desarrollando su profesión con alegría y jugando todos los días, que es como realmente feliz un portero.
Sin duda alguna, está marcado en rojo en el calendario de muchos, entre los que me incluyo, es el verano de Lucas Cañizares y de la responsabilidad que tiene el padre, conjuntamente con él, de elegir bien, porque pretendientes no le van a faltar, porque viene rindiendo muy bien desde las inferiores del Real Madrid, donde la exigencia es máxima, y en edad juvenil, y ya con el filial, con el Real Madrid Castilla, entrenando con el primer equipo, viajando a las concentraciones con el Real Madrid, con el primer equipo en Liga de Campeones, la exigencia es máxima, su compromiso es tal y su rendimiento ha sido tan elevado que pretendientes yo creo que no le va a faltar, y ahora es momento de elegir bien destino para seguir con su proceso formativo, ya no tanto de formación como portero, sino de formación como profesional, en el fútbol profesional. Así que desearte la mejor de las suertes, sobre todo a él, que se lo merece,
sí, claro.
Se lo merece y mucho.
Él es el que en definitiva pues es el que necesita suerte. Porque para todo en esta vida se necesita suerte, no nos vamos a engañar, ¿no? Y para que, obviamente, la suerte se persigue, y la suerte, pues, llevas más boletos cuando haces las cosas bien y cuando haces las cosas mal. Pero es evidente que en el fútbol, pues, no siempre la tienes de cara, como tampoco siempre la tienes de espalda, ¿no? Siempre hay momentos y demás, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a ver que las cosas sean lo más normales posibles, y de esa forma, pues que él sea protagonista por su juego, su talento, y yo a verlo desde casa tranquilamente.
La última que te hago al respecto, y hablamos de la actualidad del Valencia. ¿En algún momento has imaginado que defiende la portería del Valencia, como hiciera su padre?
Mira, sinceramente su deseo desde que se fue al Real Madrid. Así de claro te lo digo. Uh-huh. Él es valenciano. Él nació el año que ganamos la primera liga, ¿no? Cuando cumplió... Bueno, pues cuando levantamos aquella liga, que yo era el capitán del equipo y había 31 años sin ganarla, el 10 de mayo. Es decir, justo yo tuve que salir de la concentración de ese partido para ir al hospital, conocer a mi hijo y volver a la concentración. Entonces él, el valencianismo, pues lo lleva muy dentro, ¿no? Porque es normal, porque es valenciano. Lo que pasa es que el Valencia, pues sinceramente, pues nunca la ha querido, nunca la ha contado con él. Es la realidad, uh-huh. Podría decir otra realidad, pero con edad, con 12 años, pues el Real Madrid, el Barcelona se interesó por él, y él me preguntaba por el Valencia, dijo, ¿qué quieres que haga? Si el Valencia no nos ha llamado.
Porque él estaba en Alboraya.
Él estaba en Alboraya, sí. Él con 7 años quería jugar a un equipo de fútbol, y yo le llevé a una escuela, que yo creo que es una escuela muy buena, que sobre todo estaba cerca de casa, porque en estos casos, cuando un niño quiere jugar a fútbol, es importante la logística de los padres. No puede andar el padre recorriéndose Valencia entero para que el niño entrene, ¿no? Porque en ese momento no es una prioridad el fútbol, pero sí que hay escuelas muy cerca del domicilio de cualquiera. Y en este caso, pues yo, que vivía en La Patacona, pues lo llevé a la escuela de Alboraya, que creo que era, pues un destino cómodo, ¿no? Y además, obviamente, pues una escuela buena, que siempre ha llevado jugadores a grandes equipos, ¿no? Y a partir de ahí, pues él empezó a formarse, alguna convocatoria en la selección valenciana, con lo cual le conocía ya todo el mundo. Bueno, pues el que se interesó, el que más interés puso es el Real Madrid, y el Valencia, pues en ese momento consideraba que a lo mejor tenía otros chicos mejores, ¿no? Vamos a dejarlo ahí. Entonces, desde siempre, él ha querido... jugar en el Valencia, obviamente, porque es valenciano y porque su padre jugó en el Valencia. Y a mí, obviamente, pues me haría mucha ilusión que jugara en el Valencia, pero esta posibilidad nunca ha existido. Y como nunca ha existido, pues esto es una cuestión de dos, ¿no? No me imagino a él diciéndole que no al Valencia, como no me imagino a la mayoría de los futbolistas españoles, ¿eh? Uh-huh. Pero es algo que es una hipótesis que no se baraja en ningún momento, porque aunque ha salido alguna información, nunca ha habido ningún contacto ni ningún deseo por parte del Valencia, ¿no? Entonces, él tiene que seguir caminando, como ha hecho siempre, y pues, muy pendiente de los partidos del Valencia, pero jugando en otros equipos, que es donde realmente pues han apostado por él. Es la realidad. No estoy hablando con el corazón, estoy relatando unos hechos.
Sí, sí. La última vez que vi una imagen preciosa de tu hijo fue en el campo de Mestalla, precisamente en el homenaje a los héroes del triplete, con esa camiseta naranja que llevó su padre durante muchos años, con el escudo del Valencia en el pecho y con el apellido Cañizares en la espalda, junto al resto de sus hermanas, viendo cómo su padre pues disfrutaba de unos últimos minutos en el Coliseo Valencianista. Así que, como digo, la mejor de las suertes para el bueno de Lucas, que además deportivamente hablando, y no sé por qué esté su padre aquí, está teniendo una progresión buenísima. Buenísima, sobre todo, insisto, en un sitio con una exigencia máxima, donde evidentemente estás observado con lupa día, tarde y noche. Hablamos de la actualidad del Valencia, precisamente de la portería, Santi. Se ha encontrado con un problema, ya tenía un problema el Valencia, porque evidentemente un club vendedor, cuando pone a sus mejores jugadores a la venta y uno de ellos es el portero, tiene un problema, porque tiene que reestructurar lo que es esa parcela, pero es que se ha lesionado a Chaume y como mínimo no va a volver hasta septiembre, y el tercer portero que debutó el otro día, Cristian Rivero, acaba contrato el próximo 30 de junio como Mardasvili, que va a estar durante la pretemporada del primer equipo, a falta de saber si se marcha traspasado o no, jugando la Eurocopa con Georgia. Es un problema grave.
Bueno, a ver, tienes un gran portero, que es Mardasvili, con contrato en vigor. Es un problema grave. Bueno, pues si lo que quieres es poner a Mardasvili en el mercado. Y si esto pues se materializa, pues evidentemente necesitas como mínimo un portero. Como mínimo un portero. Obviamente, si tú me cuentas el resto de escenarios, si Chaume, Cristian, pues de momento se necesita un número uno. Vamos a empezar por ahí. Si decides poner a Mardasvili en el mercado, como todo parece indicar, uh-huh, y como toda la rumorología interna de directores deportivos y demás, pues algunos de ellos ya son conocedores de esa situación, ¿no? Pero yo creo que el Valencia, esto no le viene de repente. Yo creo que esto lo viene manejando seguramente la dirección deportiva, junto con el entrenador, supongo, buscando alternativas que convenzan a Peter Lim. No me creo que el Valencia no haga una incorporación mínimo en la portería si se va a Mardasvili, y no descarto que sean dos. Bueno, repito que esto no es una sorpresa. La sorpresa es que Chaume se ha lesionado, pero la sorpresa no es que Mardasvili pues tengas pensado ponerlo en el mercado, porque eso, lo normal es que la dirección deportiva sea conocedor de esa situación mucho tiempo antes que el aficionado, ¿no? Uh-huh. Entonces entiendo pues que, como está la situación en una economía de guerra que ya conocemos, pues hay porteros que acaban contratos en alguno de los en España y también fuera de España, y que seguramente sean esos porteros los que estará tanteando la dirección deportiva junto, supongo, y con el entrenador, ¿no? Uh-huh. Pero sí, un portero es necesario sí o sí, y ese portero además tiene que ser de ciertas garantías, y no descarto que haya una segunda incorporación. Ya veremos cuál es el futuro de Cristian Rivero, y ya veremos también pues si Chaume no puede empezar la temporada. Supongo que no descarto que sean dos, ¿no?, las incorporaciones.
Uh-huh. Se ha pinchado un poco el globo de la ilusión por Europa, que no la exigencia ni la obligación de esta plantilla después de estas tres derrotas consecutivas. ¿Cómo las has vivido? ¿Cómo las analizas?
Mira, yo parto un poco sobre todo al aficionado. El aficionado tenía mucha ilusión de regresar a Europa. Uh-huh. Porque el aficionado, pues obviamente, pues siente pasión por su equipo y quiere verlo lo más arriba posible. Y el hecho de ir a Europa, aunque fuera la Conference, pues bueno, pues es una ilusión que estaba en el corazón del aficionado, ¿no? Yo lo lamento sobre todo por eso, porque la gente se merece mucho más de lo que el Valencia ha podido darle en los últimos años. Eso me duele. Luego analizas un poco, dices, bueno, el año que viene solamente hemos tratado la portería y ya vemos pues que no vamos a ser mejores en la portería, porque si Mardasvili se va a ser muy difícil que contrates a un portero de bajo costo o libre a la altura de Mardasvili, ¿no? Quién sabe, a lo mejor surge alguien que sí. Pero uno se imagina que cada año o creamos nosotros a los jugadores, y Diego López cada día es mejor, y Fran Pérez cada día es mejor, y Pepe Lu cada día es mejor, y Mosquera cada día es mejor. Es decir, o mejoramos lo que tenemos, o difícilmente a bajo costo lo vamos a encontrar en el mercado para mejorar la plantilla. Entonces, lo primero puede ser porque son chicos muy jóvenes y están bien entrenados, entonces eso es muy posible. Pero luego me imagino compitiendo domingo-jueves. Y esa exigencia de competir domingo-jueves es muy distinta a la de competir solamente los fines de semana. De hecho, si nos vamos a la primera fase del campeonato, cuando el Valencia tuvo que competir con algún día en tres semanas, hombre, pues las cosas no fueron bien, porque ahí se notaba mucho más las carencias de la plantilla, ¿no? Ahí se notaba que no había un gran fondo de armario. Entonces, si pensamos en el medio plazo, dice, bueno, mira, no hay mal que por bien no venga. Pues bueno, no vamos a Europa, pero el equipo tiene menos compromisos y eso hará que cada futbolista pueda seguramente crecer y jugar descansado cada domingo, ya que no hay grandes alternativas. Y eso nos permitirá hacer una liga, bueno, mejor seguramente. Pues me deja más tranquilo esa situación, porque si cada año vamos soltando a los mejores y a veces pues aciertas en el mercado, como puede haber sido esta temporada pasada, sobre todo con Pepelu, pues a lo mejor no siempre vas a acertar, porque el don del acierto no lo tiene todo el mundo. Y en ese momento que no acertemos, ¿dónde vamos a estar? Y si no acertamos, mejor no estar en Europa y de cara a la clasificación en Liga, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues no hay mal que por bien no venga en ese sentido. Vamos a hacer esa lectura, que creo que nos puede compensar un poco la falta de la ilusión que seguimos perdido porque el equipo está en Europa.
La última que te hago, si tuvieses que decirme tres jugadores, los que son para ti la columna vertebral que te gustaría que continuasen sí o sí en el Valencia la próxima temporada, ¿me podrías dar tres nombres?
A mí me gustaría que continuase Mamar Dasvili, porque creo que es fundamental tener un portero de su talento. Y vamos, es que si vamos, el que ha sido al Valencia, he visto los resúmenes. No hace falta que veas ni los partidos, aunque veas los resúmenes, ¿no?
Salen
pues ya
todos.
Ya sabemos que es una pieza fundamental. A mí me gustaría que continuase Pepelu, porque es un futbolista que ha participado siempre disponible para el entrenador y siempre jugando entre bien y muy bien. O sea, nunca, nunca desentonando en una posición clave, que es esa posición ahí por delante, la defensa. Bueno, haciendo el equilibrio entre defensa y ataque en el centro del campo y demás. Y ya el tercero lo tengo más abierto. Pero, hombre, yo creo que el que mejor viene así como joven y que también es una posición que vale dinero en el mercado, pues quizás sea Mosquera o Diego López, por ejemplo, que me gusta mucho la progresión que está teniendo, que es como una progresión más sostenida, ¿no?, que a lo mejor algún que otro compañero que tiene. Me gustaría que continuara. Aquí lo que te estoy contando es, si yo fuera director deportivo de otro equipo, esa por los futbolistas que me tiraría de cabeza si es que el Valencia los pone en el mercado. Porque es que creo que son futbolistas que pueden jugar ya en cualquier equipo.
Coincidimos en los tres. Zamora, Fermín, Iván, ¿algún mensaje de apoyo a este buen hombre que tiene que alimentar a muchas bocas?
Mandarle un abrazo, creo que es lo mejor.
Me ha sorprendido lo del Valencia, la verdad. No sabía yo la historia esa que nunca hubiera querido a su hijo.
Bueno, pues son momentos.
Tiene una planta, Lucas. Un porterazo.
Sí, sí.
De hecho, es que estoy viendo los porteros, que esto me lo ha apuntado Iván, los porteros de la generación de 2002, ¿no? Que es la de Lucas, ¿no, Santi?
Sí.
Los porteros de aquel entonces, claro. O sea, en aquel momento eran Charlie Pérez y Rubén Gómez. Rubén Gómez ahora está en el Villarreal, Charlie en el Real Unión de Irún, creo. Y luego se sumaron Vicent Gil y Nacho Faust, pero acabaron cayendo también.
Pues sobre todo, solo ya la planta de Lucas bajo palos.
No, el portero que es, pero bueno, cosas del destino. Yo creo que pueden cruzar sus caminos. Y yo creo que el destino
pasa,
justo lo hará.
Mira, Hugo, yo creo que los jugadores, cuando llegan a la cantera del Real Madrid, y así se lo manifesté yo a Lucas, y así se lo manifiesto a cualquiera que tenga, bueno, pues que tenga talento y lo fiche el Real Madrid, o el Real Madrid, o el Valencia, o el Barcelona, pero sobre todo el Real Madrid, y perdonarme que a alguno no le gustará escuchar esto, porque no le gusta el Real Madrid, creo que van a una estructura y a una universidad del fútbol donde desde que pisas allí, la obligación es ganar. La obligación es únicamente ganar y no hay excusas. Eso hace que los chicos que están allí lo pasan mal en muchos momentos. Pero se forman en la ambición de tener que ganar y de jugar bien cada partido. Y esa universidad lo que hace es que luego, a lo mejor no te puede dar trabajo en el primer equipo, ¿no? A lo mejor no, casi seguro. Pero te permite que, por ejemplo, jugadores como yo, que me pasó, tuve unos pasos parecidos a los de Lucas, luego desarrolle todo lo aprendido en un equipo como el Valencia, ¿no?
Y le ayudes a ganar.
y bueno, pues venga con esa mentalidad de decir, mira, yo vengo de un sitio donde, o sea, a mí no me digáis ir a tomar una cerveza si hemos perdido, macho. Y eso, de alguna manera, es muy bueno. O sea, creo que de la cantera del Real Madrid se han nutrido muchos equipos durante mucho tiempo.
Muchísimos.
Y a la mayoría no les ha ido nada mal. Pero porque, sobre todo, claro, llegas a los 12 años. Cada año cambian 5 o 6 jugadores en la plantilla. Y pasas el filtro de los 13, de los 14, de los 15. Y obviamente el que consigue pasar filtro 10 años, pues obviamente talento tiene, y mentalidad tiene, y personalidad tiene. Porque si no, al año siguiente, pues, oye, mira, te has quedado ahí en la progresión, y hemos fichado un chico de Vitoria, hemos fichado otro de Asturias, hemos fichado otro de Cádiz, y además traemos un extranjero de Ucrania, ¿no? Pues entonces, pues al final, pues te tienes que marchar, ¿no? Entonces, el que pasa esos filtros, ya por lo menos se sabe que tiene hecha la carrera y ahora la tiene que desarrollar. Si la desarrolla mejor, pues obviamente mejor le irá, y si la desarrolla peor, peor le irá. Pero ya tiene la carrera, ya está de alguna forma se ha licenciado, ¿no?, en la cantera del Real Madrid. Si ya has pasado toda la formación y has acabado ya tu formación en el Castilla, pues ya la licenciatura la tienes. Ahora ponte a trabajar, ¿no?, y ya veremos a ver a dónde llega.
Para que la gente entienda lo que decía Santi y el matiz de si a alguien le molesta, me he ido a la alineación del Valencia Deportivo Alavés mientras la escuchaba. El otro día en Mestalla, que hayan pasado por la cantera del Madrid en un partido de primera división, me sale así a bote pronto Peter Federico, Diego López, Hugo Duro, Antonio Blanco, Rafa Marín. Así a bote pronto en un partido en primera división, y estoy nombrando chavales. No es que esté nombrando a chicos que han ido dando. Luis Rioja. Así, en un Valencia a la vez, para que se entienda un poco la fotografía que estaba haciendo Santi del paso por una cantera como la Blanca. Santi Cañizares, un abrazo muy grande.
Hola para vosotros.
Hay más que contar aquí en COPE.
En Cicama, con el revolucionario método Aquistapache, controlar adicciones sin medicación, sin ingreso, es posible. Alcohol, cocaína, tabaco, ludopatía, bajar peso, mejorar emociones y ansiedad. Contacta al 628 15 24 90 o en la web cicama.es. Te esperamos. Cicama, 628 15 24 90.
Ven a Ford Vedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga S-Line híbrido enchufable por solo 192 euros al mes, con etiqueta cero y dos mantenimientos incluidos. Aprovechate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Consulta en cualquiera de nuestros centros de Ford Vedad Mediterráneo. Pista de silla en Catarroja, Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gran charla de radio la que hemos tenido con Santi Cañizares, como siempre, y la que ayer mantuvimos con el capitán del Levante, que ha estado 8 semanas sin jugar, que disputó los últimos minutos en la Cerámica frente al Villarreal B y que, atención, Pedro Zamora termina contrato este próximo verano.
Y que nos resolvió dos dudas. Una, no quiere colgar las botas. Otra, quiere seguir jugando aquí en Valencia.
Me gustaría, obviamente, es una verdad. Yo he encontrado aquí un sitio muy especial para mí. Hace muchos años que me di cuenta de eso Y sí, que me gustaría retirarme en el Levante, obviamente. Todavía no me quiero retirar, me encuentro bien, disfruto entrenando, disfruto jugando, disfruto compitiendo y quiero seguir haciéndolo y no encuentro un sitio mejor que este. Pero ya te digo, no creo que no es el momento todavía de hablar con el club de esa situación y hablaremos dentro de poco. Ojalá que sea lo más tarde posible, porque eso significará que el equipo todavía tiene objetivos por los que luchar.
Redacción de Marca, Noel Rodilla. ¿Renovarías a Postigo? Muy buenas.
Hola, Hugo. La decisión de renovar a Postigo solo se puede medir analizando el proyecto de Levante, los deseos de Miñambres y, por encima de todo, la situación económica de la entidad. Si el equipo consigue regresar a Primera División, el contexto del club cambiaría y, en mi opinión, será complicado verle la próxima temporada vestido de azulgrana. La orientación del director deportivo hace presagiar que el perfil del central madrileño está lejos de permanecer otra campaña, más si cabe viendo la irrupción de hombres de la casa como Jorge Cabello. Aunque Postigo está en la media de partidos disputados, si lo comparamos con las últimas 7 temporadas, el cambio de entrenador ha perjudicado notablemente su participación en y esto es significativo para su posible renovación. Sin embargo, perfiles como el de él, jugador que parece haberse formado en Buñol y, por encima de todo, capitán de la plantilla, son necesarios en un vestuario que en ocasiones han rozado la zozobra. A pesar de todo ello, una de las asignaturas pendientes de estas últimas temporadas ha sido la defensa, y probablemente este es un buen momento para terminar de renovarla.
Gracias, Noel. Al margen de resolver el futuro de Postigo, ¿no existen más dudas en la plantilla actual?
Prácticamente no, porque ya sabemos que Levante quiere contar con Andrés, que acaba contrato, que no va a poder contar, si no sube a primera, ni con Capa, ni con Ares Muñoz, ni con Maras, que solo tienen contrato en Primera División, y que acaban su vinculación Joan Femenías, Blesa, Alex Valle y Robert Ibáñez.
Remata con el circo político.
Sí, ha aprovechado en este caso Compromís y su portavoz Papi Robles el medio lío que hay en la Fundación del Levante con este cambio accionarial que va a ser inminente cuando se convoque la Junta Extraordinaria para intentar sacar algo de rédito político. Ha dicho esto sobre lo que quiere que sea la Fundación del Levante.
Pero a Compromís es fundamental garantir la viabilitat i estabilitat del Levant Unió Esportiva i blindar el Club de Gà de la ciutat per tal d'evitar situacions de desarrelament i confrontació que malauradament ja coneguem en altres equips. Per aquest motiu, demà ens reunirem tant amb la delegació de Penyes com amb la Fundació Cent Anys, que és qui té la majoria d'accions del club. Des de Compromís, la nostra voluntat és buscar el millor acord per a l'afició i per al club reclamant les modificacions estatutàries que siguin necessàries a través dels patrons de la Fundació que tenen tant l'Ajuntament de València com la Diputació i la Generalitat.
O sea, que llega un tío, en este caso Dan Vila, pone 23, más o menos, invierte sí. 23 y vienen a decir que no. Bueno, lo que va a pasar es que la Fundación va a tener que cambiar sí o sí y no como dice Compromís.
Habéis estado muy bien, como siempre. 3:30 más en COPE. Adiós.